mística, de cómo sucedió esto, cómo se le permitió a Jeffrey Epstein suicidarse, y una de las instalaciones más seguras del mundo, que el Chapo estaba detenido. Ok, como el multimillonario narcotraficante no pudo salir de este lugar, y de alguna manera, Jeffrey Epstein es capaz de ahorcarse sin vigilancia. El tenebroso imperio de influencia de Jeffrey Epstein ocultó algunos de los secretos más siniestros de nuestro tiempo. Detrás de los titulares y los juicios se esconde un relato más profundo e inquietante, uno que el FBI parece estar protegiendo con un férreo velo de secreto. Aunque la muerte de Epstein en una celda haya silenciado un capítulo de esta sórdida saga, ha suscitado innumerables preguntas sobre el alcance de su red de conexiones, las identidades de los implicados y la profundidad de sus actividades ilícitas. En este artículo descubriremos 10 cosas que el FBI no quiere que sepa sobre Jeffrey Epstein, la verdadera naturaleza de su muerte. En 2007, Jeffrey Epstein se enfrentó a cargos federales por sus atroces crímenes. El mundo observó el desarrollo del caso, esperando que se hiciera justicia. Sin embargo, lo que ocurrió después conmocionó e indignó a muchos. Epstein consiguió llegar a un acuerdo muy controvertido que empañaría para siempre la reputación del sistema judicial. El orquestador de este acuerdo no fue otro que Alexander Acosta, fiscal general de Estados Unidos, en aquel momento. En lugar de enfrentarse a cargos federales que podrían haberle acarreado una larga pena de prisión, Epstein se declaró culpable de cargos estatales menores, como incitación a la prostitución y captación de menores para la prostitución. Esta sentencia indulgente fue una bofetada a las víctimas y planteó serias dudas sobre la imparcialidad del sistema judicial. Pero la injusticia no terminó ahí. El acuerdo de culpabilidad de Epstein le permitió cumplir solo 13 meses en un ala privada de la cárcel del condado de Palm Beach. Esta supuesta condena incluía un programa de permiso de trabajo que le permitía salir de la cárcel hasta 12 horas al día, 6 días a la semana. Este nivel de indulgencia no tenía precedentes y dejó a muchos preguntándose cómo alguien con tanta riqueza y conexiones podía recibir un trato tan preferente. El acuerdo de culpabilidad también incluía un acuerdo de no enjuiciamiento, que concedía inmunidad a cualquier posible cómplice implicado en los delitos de Epstein. Esto significaba que Epstein no solo recibía una sentencia leve, sino que sus socios, ricos e influyentes, también quedaban protegidos de cualquier consecuencia legal por su implicación. Este aspecto del acuerdo levantó ampollas y alimentó las especulaciones sobre quién más podría haber participado en las actividades delictivas de Epstein. La controversia en torno al acuerdo se intensificó cuando se reveló que Acosta no había informado a las víctimas de Epstein sobre el acuerdo. Esta falta de transparencia y desprecio por los derechos de las víctimas erosionó aún más la confianza pública en el sistema judicial. La sentencia indulgente y el acuerdo de no enjuiciamiento provocaron indignación y dieron lugar a peticiones de rendición de cuentas. Muchos se preguntaron cómo un caso de tan alto perfil podía dar lugar a tal error judicial. El público exigió respuestas y la rendición de cuentas de los involucrados en asegurar este controvertido acuerdo de no enjuiciamiento. En 2019, un juez federal dictaminó que el acuerdo de no enjuiciamiento violaba los derechos de las víctimas de Epstein. Este fallo abrió la puerta a nuevas investigaciones y posibles cargos contra los co-conspiradores de Epstein. Sin embargo, mientras esperaba el juicio, Jeffrey Epstein murió el 10 de agosto de 2019. Las circunstancias que rodearon su fallecimiento han sido objeto de intensa especulación y controversia. ¿Fue un suicidio, un homicidio o algo aún más siniestro? Exploremos las teorías y los desconcertantes detalles que rodean la muerte de Epstein. La causa oficial de la muerte, dictaminada por el forense, fue suicidio por ahorcamiento. Según la versión oficial, Epstein utilizó una sábana para ahorcarse en su celda del Metropolitan Correctional Center de Nueva York. Sin embargo, esta conclusión ha sido recibida con escepticismo e incredulidad generalizados. A muchos les cuesta creer que Epstein, que en ese momento estaba bajo vigilancia por suicidio, pudiera haberse quitado la vida. La vigilancia de suicidios es una medida de precaución que se aplica a las personas que corren el riesgo de autolesionarse. Implica una vigilancia constante y medidas de seguridad reforzadas para evitar cualquier intento. El hecho de que Epstein pudiera llevar a cabo semejante acto, estando bajo este nivel de supervisión, plantea serias dudas sobre la competencia y la integridad del sistema penitenciario. Las circunstancias que rodearon la muerte de Epstein se vuelven aún más sospechosas si tenemos en cuenta la supuesta falta de vigilancia adecuada por parte de los guardias de la prisión que estaban de servicio esa noche. se ha informado de que los guardias asignados para vigilar a Epstein estaban dormidos y no realizaron las comprobaciones necesarias en su celda. Este nivel de negligencia es muy preocupante y ha alimentado las especulaciones sobre la posibilidad de juego sucio. Fue un homicidio. Hay informes de registros falsificados, lo que sugiere un posible encubrimiento. Al parecer, los guardias falsificaron los registros para que pareciera que realizaban controles periódicos, cuando en realidad no era así. Este intento deliberado de engaño plantea serias dudas sobre la versión oficial y se suma a la creciente creencia de que la muerte de Epstein puede ser más de lo que parece. Los resultados de la autopsia también han contribuido al escepticismo en torno a la causa de la muerte de Epstein. Según las convincentes pruebas presentadas por el prestigioso patólogo forense Dr. Michael Baden, contratado por el hermano de Jeffrey Epstein para investigar las circunstancias que rodearon su muerte, las lesiones sufridas por Epstein no se corresponden con un típico suicidio por ahorcamiento. En su amplia experiencia, nunca ha visto lesiones como las encontradas en el cuerpo de Epstein en casos de suicidio por ahorcamiento. Uno de los factores clave que llamó la atención del Dr. Baden fue la forma en que se rompieron los huesos del cuello de Epstein. Normalmente, en los casos de ahorcamiento, el hueso hioides, un pequeño hueso en forma de U situado en el cuello, se fractura. Sin embargo, en el caso de Epstein, no solo se fracturó el hueso hioides, sino también otros huesos del cuello. Esto es altamente inusual y sugiere una causa de muerte diferente. Además, el Dr. Baden observó que las lesiones en el cuerpo de Epstein eran más consistentes con las que se ven en casos de estrangulamiento. La estrangulación implica la aplicación de presión externa en el cuello, lo que puede provocar fracturas óseas y otros signos claros de traumatismo. Estos hallazgos plantean la alarmante posibilidad de que Epstein fuera asesinado en lugar de quitarse la vida. Una teoría propone que la muerte de Epstein fue un suicidio asistido, en el que alguien le ayudó a llevar a cabo el acto. Esta teoría sugiere que Epstein, enfrentándose a una vida en prisión e incapaz de soportar las consecuencias de sus crímenes, buscó ayuda para acabar con su propia vida. La participación de otras personas para facilitar su suicidio plantea interrogantes sobre quién pudo ser cómplice y cuáles fueron sus motivaciones. Ningún debate sobre la muerte de Jeffrey Epstein estaría completo sin ahondar en las peculiares teorías conspirativas que implican a la familia Clinton. Estas teorías sugieren que los Clinton desempeñaron un papel en el fallecimiento de Epstein y que su muerte fue orquestada para proteger su reputación y evitar que saliera a la luz información perjudicial. Una teoría sugiere que Epstein poseía pruebas incriminatorias contra los Clinton, pruebas que podrían haber sacado a la luz su supuesta implicación en sus actividades delictivas. Según esta teoría, la muerte de Epstein fue una operación cuidadosamente planeada para asegurar su silencio y proteger a los Clinton de posibles consecuencias legales. Él está vivo. Uno de los aspectos más chocantes del presunto suicidio de Epstein es la serie de fallos e irregularidades que se produjeron en el CCM. Las cámaras de seguridad funcionaron convenientemente mal la noche de su muerte, sin dejar pruebas visuales de lo ocurrido. Para aumentar la intriga, el compañero de celda de Epstein en el momento de su muerte era Nicholas Tartaglione, ex policía y acusado de asesinato. Tartaglione, una figura corpulenta, parecía un compañero improbable para Epstein. Algunos han especulado con la posibilidad de que Tartaglione estuviera implicado en la muerte de Epstein, ya fuera como cómplice o como medio para silenciarle. Pero no nos olvidemos de la infame Isla Epstein. Situada en el Caribe, Little St. James Island era el paraíso privado de Epstein, donde supuestamente realizaba actividades ilícitas con chicas menores de edad. La isla en sí está rodeada de misterio, con informes de túneles subterráneos y habitaciones secretas. Algunos creen que Epstein pudo haber utilizado estos espacios ocultos para escapar y fingir su propia muerte. Además, el informe oficial de la autopsia ha sido recibido con escepticismo. Algunos expertos cuestionan los resultados y sugieren que la muerte de Epstein pudo ser un montaje. Es posible que el cuerpo de Epstein fuera sustituido por un doble. Después de todo, Epstein tenía los medios y las conexiones para orquestar un plan tan elaborado. De hecho, se ha informado de avistamientos de Epstein desde su supuesta muerte. Un dron captó a un hombre parecido a Epstein en su isla privada, lo que llevó a especular con la posibilidad de que hubiera fingido su muerte y viviera ahora en el anonimato. Aunque estos avistamientos no han sido verificados, echan más leña al fuego de las teorías conspirativas en torno al destino de Epstein. Una teoría que ha cobrado fuerza es la de los supuestos vínculos de Epstein con el Mossad la agencia de inteligencia israelí. Algunos creen que Epstein podría haber estado trabajando como agente de inteligencia, utilizando sus conexiones e influencia para recopilar información comprometedora sobre figuras influyentes. Esta teoría sugiere que la muerte de Epstein fue un montaje para proteger a los implicados y permitirle continuar con sus actividades encubiertas. Chantajeó a Bill Gates. En un estremecedor informe de The Wall Street Journal, escrito por Khadija Safdar y Emily Glazer, han aparecido inquietantes acusaciones sobre la relación entre Jeffrey Epstein y Bill Gates. Según el informe, Epstein podría haber intentado chantajear a Gates por una supuesta aventura con una jugadora de bridge rusa llamada Mila Antonova. La cronología de los hechos comienza alrededor de 2010, cuando Gates conoció a Antonova, una joven jugadora de bridge rusa. Epstein, que también conocía a Antonova, supuestamente se enteró del romance de Gates y Antonova y vio la oportunidad de explotarlo. En 2017, Epstein se pone en contacto con Gates y le exige el reembolso de los gastos en los que afirma haber incurrido en nombre de Antonova, incluido el pago para que asistiera a una escuela de codificación de software. Es importante señalar que Gates estaba casado en ese momento, lo que añade otra capa de complejidad a la situación. El motivo del intento de chantaje de Epstein parece ser su deseo de que Gates participe en un fondo multimillonario que estaba intentando crear con JP Morgan Chase. Al parecer, la negativa de Gates a participar en esta empresa llevó a Epstein a recurrir a la amenaza de sacar a la luz el asunto. Aunque el contenido exacto del correo electrónico enviado por Epstein a Gates sigue sin confirmarse, las implicaciones son claras. Epstein intentaba utilizar información comprometedora para obligar a Gates a cumplir sus exigencias. El portavoz de Gates, en una declaración a The Wall Street Journal, reconoció el presunto intento de chantaje y los esfuerzos de Epstein por aprovechar información comprometedora en beneficio propio. Esta confirmación refuerza las especulaciones sobre la capacidad de Epstein para manipular y chantajear a personas poderosas. El informe del Wall Street Journal también arroja luz sobre los anteriores intentos de Gates de restar importancia a su relación con Epstein. Antes de esta revelación, Gates había negado cualquier relación sustancial con el financiero caído en desgracia. Sin embargo, el informe revela que Gates se había reunido con Epstein, había hablado de posibles negocios y conocía a varios socios de confianza de Epstein. Uno de ellos era Boris Nikolich, hombre de confianza de Gates, que fue nombrado albacea testamentario de Epstein. Desde entonces, Nikolich ha expresado su arrepentimiento por su asociación con Epstein, condenando su conducta delictiva y expresando simpatía por las víctimas de Epstein. Las consecuencias de esta revelación van más allá de Gates y Epstein. Plantea cuestiones más amplias sobre la dinámica del poder y las relaciones en el mundo de los ricos y los influyentes. La capacidad de Epstein para ganarse la confianza de personas poderosas, como Gates, y manipularlas en beneficio propio pone de manifiesto las vulnerabilidades que existen incluso entre las personas más exitosas y realizadas. Sus asociados. Hay un nombre en el libro negro de Epstein que no implica automáticamente la implicación en ninguna actividad ilegal. Sin embargo, plantea interrogantes sobre la naturaleza de su relación y el alcance de la influencia de Epstein. Chris Rock, conocido por su agudo ingenio y su genialidad cómica, es un nombre muy conocido en la industria del entretenimiento. Pero, ¿qué podría relacionarle con el financiero caído en desgracia, Jeffrey Epstein? Según el Daily Mail, el nombre de Rock aparece en el libro negro de Epstein, lo que sugiere una conexión entre ambos. Aunque esta revelación puede sorprender a muchos, es crucial abordar esta información con cautela y evitar sacar conclusiones precipitadas. El libro negro de Epstein contiene un tesoro de correos electrónicos y documentos nunca vistos que arrojan luz sobre su extensa red de conexiones. Es en este contexto en el que exploramos la asociación entre Epstein y Chris Rock. El libro negro de Epstein sirve de ventana a su mundo, revelando el alcance de sus conexiones con famosos, políticos y magnates de los negocios. Es en esta red de asociaciones donde encontramos el nombre de Chris Rock. Aunque la libreta negra por sí sola no aporta pruebas concretas de actividad delictiva, plantea importantes cuestiones sobre la naturaleza de la relación entre Epstein y Rock. Era una mera, también se dice que hay conexiones entre Epstein y el empresario multimillonario Richard Branson. Richard Branson, el carismático fundador de Virgin Group, es conocido por sus aventuras en los sectores empresarial y del entretenimiento. Pero, ¿qué podría relacionarle con el tristemente célebre Jeffrey Epstein? Como he mencionado antes, la presencia de un nombre en el libro negro de Epstein no implica automáticamente la participación en ninguna actividad ilegal. Sin embargo, sí plantea interrogantes sobre la naturaleza de su relación y el alcance de la influencia de Epstein. Aunque el libro negro por sí solo no aporta pruebas concretas de actividad delictiva, sí plantea importantes cuestiones sobre la naturaleza de la relación entre Epstein y Branson. ¿Era una relación casual o había una relación más profunda? Su isla. Otra cosa que no podemos ignorar es la isla abandonada de Jeffrey Epstein. Hay un enigmático edificio de rayas azules que destaca en medio de la exuberante vegetación. Esta peculiar estructura, parecida a un templo con su cúpula dorada, ha desatado innumerables teorías y especulaciones. Según algunos, se creía que este edificio era una sala de música donde exhibía su talento como pianista de formación clásica. Sin embargo, otros han teorizado que en este templo había más de lo que se veía a simple vista. Especulaban que albergaba un ascensor oculto que transportaba a la gente a un lugar secreto bajo la superficie de la isla. Para arrojar luz sobre este misterio, un contratista que trabajó en la isla compartió sus ideas. Descartó la posibilidad de un ascensor, afirmando que sería muy improbable que hubiera algo así en el interior del edificio. Sin embargo, observó algo peculiar en la entrada del templo. Según observó el contratista, la puerta del templo estaba asegurada con un enorme trozo de madera que hacía las veces de cerradura gigante. Esto levantó cejas y dio pie a más especulaciones. «Lo que lo hace peculiar», comentó el contratista, «es que si la intención fuera mantener a la gente fuera, la barra de cierre se colocaría dentro del edificio. Pero en este caso, la barra parece estar colocada en el exterior, como si la intención fuera encerrar a la gente». Parecía confirmar la atmósfera inquietante que rodeaba la isla y las intenciones de Epstein. La presencia de semejante estructura en la isla de Epstein plantea numerosas preguntas. ¿Para qué servía realmente? ¿Era una mera sala de música, como afirman algunos, o escondía una cámara oculta bajo su superficie? ¿Y por qué Epstein se tomó tantas molestias para asegurar el templo, atrapando aparentemente a la gente en su interior? Estas preguntas sin respuesta no hacen sino aumentar la intriga en torno a la isla y su propietario. El templo es un símbolo de los secretos que se ocultan entre sus muros, a la espera de ser desvelados. Era bien sabido que a Epstein le gustaba buscar tesoros. Recompensaba generosamente a sus empleados si encontraban algo de valor durante su estancia en la isla. Las recompensas oscilaban entre unos pocos dólares y $1,000, dependiendo de la importancia del hallazgo. Los empleados de Epstein se convirtieron en ávidos buscadores de tesoros, recorriendo los rincones de la isla en busca de joyas ocultas. A menudo encontraban viejas botellas de ron, platos y otras vajillas que habían dejado los habitantes anteriores. Estos artefactos, vestigios de una época pasada, ejercían cierto atractivo sobre Epstein. Pero, ¿a qué se debía la fascinación de Epstein por la búsqueda de tesoros? Algunos especulan que era una forma de evadirse de la realidad de sus actividades delictivas. Le ofrecía un respiro temporal, la oportunidad de entregarse a una actividad más inocente. Otros creen que Epstein se veía a sí mismo como un pirata moderno, en busca de riqueza y poder por medios ilícitos. Independientemente de sus motivaciones, la búsqueda del tesoro añadía un nuevo nivel de intriga a la ya de por sí compleja historia de la isla. Epstein aparecía como un hombre movido por la sed de aventuras y el deseo de descubrir los secretos del pasado. Lo que saben sus trabajadores, Epstein contaba con una red de trabajadores que fueron testigos directos de su inquietante estilo de vida. Veamos algunas de sus espeluznantes confesiones. Empecemos por el infame Boeing 727 de Epstein, apodado acertadamente el Lolita Express. Esta lujosa aeronave era algo más que un medio de transporte para Epstein. Era un patio de recreo volador para sus pervertidos deseos. Según los informes, el avión estaba meticulosamente diseñado para satisfacer todos los caprichos de Epstein. Los suelos estaban acolchados para garantizar el máximo confort a sus invitados. A bordo había pañuelos con monogramas, toallitas húmedas y frascos de loción para bebés, lo que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de las intenciones de Epstein. El Lolita Express podía acomodar hasta 29 pasajeros, y entre los que volaron en él se encontraban algunos de los nombres más conocidos de la política, el espectáculo y la realeza. El expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrés, el actor Kevin Spacey, el cómico Chris Tucker y la supermodelo Naomi Campbell fueron solo algunas de las personas que embarcaron en este avión. Pero lo cierto es que el Lolita Express era algo más que un lujoso jet. Los fiscales alegan que fue utilizado como herramienta para la operación de tráfico sexual de Epstein. El avión transportaba a sus víctimas entre sus diversas mansiones de Nueva York, Nuevo México, París, las Islas Vírgenes Estadounidenses y Palm Beach. El piloto jefe de Epstein, que llevaba años con él, admite que sabía que había menores a bordo del avión. Sin embargo, insiste en que no era consciente de las atrocidades que se estaban cometiendo mientras él estaba en la cabina. Por otro lado, el segundo piloto al mando de Epstein testificó en 2009 que fue testigo de cómo Epstein, el príncipe Andrés y una joven de 17 años, Virginia Roberts, volaban hacia la isla privada de Epstein. Pero, ¿qué ha sido del infame Lolita Express? Hoy está abandonado junto a una pista de aterrizaje en Georgia. El avión, antaño lujoso, es ahora un recuerdo decadente de los oscuros secretos que transportaba. La moqueta, la ropa de cama, los muebles, los electrodomésticos e incluso las toallitas húmedas se están enmoheciendo en su interior. Verdadero alcance de la implicación de J.P. Morgan. Lo que hizo aún más escandaloso el caso Epstein fueron las acusaciones de que muchas personas famosas e influyentes estaban al tanto de sus actividades e incluso podían haber participado en ellas. Desde políticos a empresarios y famosos, parecía que Epstein había cultivado una red de personas poderosas que hacían la vista gorda ante sus delitos, mientras que algunos han negado cualquier implicación o conocimiento de las actividades ilegales de Epstein. Otros se han enfrentado al escrutinio y a la reacción pública. Una de las acusaciones más recientes y explosivas afecta a Jamie Dimon, consejero delegado de J.P. Morgan Chase, uno de los mayores bancos del mundo. Se afirma que Dimon conocía las actividades de tráfico sexual de Epstein e incluso podría haberlas facilitado a través de J.P. Morgan. Las acusaciones contra Dimon salieron a la luz durante una vista en el caso de las Islas Vírgenes contra J.P. Morgan. El banco se ha enfrentado a múltiples demandas, alegando que facilitó el esquema de tráfico sexual de Epstein al servir como su banco de elección durante más de una década. En una vista de 3 horas y media, un abogado del gobierno de las Islas Vírgenes reveló la existencia de correos electrónicos que sugerían que las transferencias de dinero de Epstein estaban pendientes de la revisión de Diamond en referencia a Jamie Dimon. Lo que hace que estos correos electrónicos sean aún más significativos es el momento. El correo electrónico en cuestión estaba fechado en agosto de 2008, apenas unos meses después de que Epstein se declarara culpable en Florida de solicitar la prostitución de una menor. Este fue el primer roce de Epstein con la ley, que le valió ser declarado culpable de un delito sexual. El hecho de que Dimon revisara supuestamente la cuenta de Epstein en un momento en que se conocían sus actividades delictivas plantea serias dudas sobre su conocimiento y posible complicidad. El escrutinio sobre Dimon se ha intensificado al haberse concedido al gobierno de las Islas Vir en una citación para investigar lo que sabía y cuándo lo supo. Esta evolución se produce en un momento crítico para J.P. Morgan, ya que el banco presentó recientemente una denuncia contra terceros, culpando a uno de sus antiguos ejecutivos, Jess Staley, de cualquier acción indebida relacionada con Epstein. Staley, que más tarde se convirtió en consejero delegado de Barclays, dimitió debido a sus vínculos con Epstein. Durante la vista, el abogado de las Islas Vírgenes señaló la incoherencia de culpar a Staley al tiempo que cuestionaba por qué Dimon, como consejero delegado, no debería también ser considerado responsable. Esto plantea la posibilidad de que el conocimiento de las actividades de Epstein pudiera haber llegado a los niveles más altos del banco. En respuesta a estas acusaciones, J.P. Morgan publicó un escrito legal negando cualquier implicación de Dimon. Afirmaron que no interactuó con las cuentas de Epstein durante el periodo pertinente y desestimaron todo el caso como un intento del gobierno de las Islas Vírgenes de generar titulares. Sin embargo, un juez federal rechazó estos argumentos y permitió al gobierno citar a Dimon, lo que indica que las acusaciones pueden tener fundamento. La atención se centra ahora en lo que Dimon tiene que decir sobre estas explosivas afirmaciones. Como figura prominente del mundo financiero, su respuesta será objeto de un minucioso escrutinio. Hasta ahora, la postura oficial ha sido el desmentido de J.P. Morgan, pero la investigación y los procedimientos judiciales en curso arrojarán más luz sobre la verdad. Aunque el caso actual contra J.P. Morgan y Dimon es un litigio civil, vale la pena señalar que los procesos penales a menudo se derivan de revelaciones en demandas civiles. El propio caso Epstein comenzó con periodismo de investigación y demandas civiles, que finalmente desembocaron en acusaciones penales. Queda por ver si ocurrirá lo mismo en este caso. El verdadero alcance de la implicación del príncipe Andrés. La relación del príncipe Andrés con Epstein comenzó a principios de la década de 2000, y a menudo se les veía juntos en diversos actos sociales. Las conexiones y la riqueza de Epstein proporcionaron a Andrés valiosas oportunidades y acceso a personas influyentes. La isla privada de Epstein, Little St. James, se convirtió en un famoso punto de encuentro de ricos y poderosos. Fue aquí donde tuvieron lugar actividades perturbadoras, ya que Epstein fue acusado de dirigir una red de tráfico sexual, explotando a chicas menores de edad para el placer de sus influyentes amigos. En 2015, los oscuros secretos de Epstein salieron a la luz cuando fue acusado de abusar sexualmente de una menor. A pesar de los cargos contra Epstein, el príncipe Andrés siguió relacionándose con él e incluso organizó una fiesta de cumpleaños sorpresa para Ghislaine Maxwell en la finca de la reina en Sandringham. La amistad entre el príncipe Andrés, Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein se puso a prueba cuando Epstein fue arrestado de nuevo en 2019 por cargos federales de tráfico sexual. Esta vez, la demanda pública de respuestas y rendición de cuentas creció más fuerte que nunca. El Palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real británica, defendió al príncipe Andrés, afirmando que no tenía conocimiento de las actividades ilegales de Epstein. Sin embargo, los documentos judiciales de 2016 nombraban formalmente al príncipe Andrés como parte de la red sexual de Epstein, acusándolo de mantener encuentros sexuales con chicas menores de edad. En un intento por limpiar su nombre, el príncipe Andrés accedió a sentarse para una entrevista con la periodista Emily Maitlis. Sin embargo, la entrevista no hizo más que empeorar las cosas, ya que no abordó las graves acusaciones contra él y se mostró evasivo y fuera de lugar. El príncipe Andrés niega haber conocido a Virginia Roberts, que le acusa de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando tenía 17 años. Afirma que estaba en casa con sus hijos en la fecha concreta mencionada y que no suda debido a una afección médica. También niega haber estado nunca en compañía o en presencia de Roberts. El príncipe Andrés sí admite haberse alojado en casa de Jeffrey Epstein en 2010 para romper su amistad, pero insiste en que no vio actividades sospechosas ni chicas jóvenes durante su visita. Se arrepiente del viaje en retrospectiva, pero cree que su asociación con Epstein le proporcionó valiosas oportunidades. En 2021, el príncipe Andrés se enfrentó a acciones legales cuando fue demandado por Virginia Giuffre, una de las presuntas víctimas de Epstein, por agresión sexual. El público y los medios de comunicación siguieron de cerca la batalla legal entre el príncipe Andrés y Virginia Giuffre. Sin embargo, el asunto se resolvió en 2022 con el acuerdo del príncipe Andrés de pagar una suma no revelada a una organización benéfica elegida por Giuffre. Muchas personas expresaron su incredulidad y decepción por sus acciones, cuestionando su idoneidad como representante de la familia real. A pesar de las controversias que le rodeaban, el príncipe Andrés siguió haciendo apariciones públicas. Sin embargo, su presencia fue recibida con protestas y peticiones de que abandonara sus funciones reales. El Palacio de Buckingham se enfrentó a una creciente presión para que abordara las acusaciones y tomara medidas. En respuesta, el palacio anunció que el príncipe Andrés suspendería sus funciones públicas indefinidamente. Sin embargo, la familia real siguió pagando su seguridad debido a las amenazas contra su vida. Bill Clinton está siendo protegido. Entre los nombres que han salido de las sombras, uno destaca de forma prominente: el expresidente Bill Clinton. Según los documentos desvelados, el nombre de Clinton aparece varias veces en los registros de vuelo de Epstein, lo que indica que había visitado la isla en varias ocasiones. Estas revelaciones han suscitado dudas sobre la naturaleza de su relación y las actividades que tuvieron lugar en la isla. Clinton ha negado haber cometido delito alguno y ha afirmado que solo había realizado algunos viajes en el jet privado de Epstein, comúnmente conocido como el Lolita Express. Sin embargo, la frecuencia de sus visitas y la compañía que tenía durante esos viajes han levantado ampollas y alimentado las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su asociación. Aunque la atención se ha centrado en Bill Clinton, los documentos desvelados también arrojan luz sobre las conexiones de Trump con el mundo de Epstein, incluida su presencia en los registros de vuelo del Lolita Express. Aunque el alcance de las visitas de Trump a la isla privada de Epstein sigue sin estar claro, la mera asociación ha alimentado intensas especulaciones y teorías conspirativas. Los críticos sostienen que las conexiones de Trump con Epstein plantean dudas sobre su juicio y su carácter. Sus partidarios, por el contrario, sostienen que Trump se distanció de Epstein en cuanto tuvo conocimiento de sus actividades delictivas. El portavoz de Clinton, Ángel Ureña, mencionó que Clinton viajó en el avión de Epstein 4 veces en 2002 y 2003. Estos viajes tenían fines relacionados con el trabajo de la Fundación Clinton. En cada viaje, el señor Clinton estuvo acompañado por su personal, simpatizantes de la fundación y su equipo de seguridad del Servicio Secreto. En 2015, los registros de vuelo publicados por Gawker indicaban que el señor Clinton había realizado alrededor de 12 vuelos en el avión del señor Epstein. Sin embargo, un año más tarde, Fox News informó que los registros de vuelo revelaron que el presidente Clinton, en realidad, había volado en el avión del señor Epstein aproximadamente 26 veces. Todo el mundo sabía ya que Clinton y Trump estaban en la lista. Bill Clinton sigue negándolo porque no hay pruebas. Tenemos que preguntarnos por qué conocían a Epstein y por qué visitaron su isla privada. Clinton tiene un historial de escándalos con chicas jóvenes. Tenemos curiosidad por los DVD que el FBI encontró en la caja fuerte de Epstein, que muestran actividades ilegales y quién estaba involucrado. Ojalá el público pudiera ver cosas como estas en lugar de las noticias cliché que publican los medios de comunicación. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla ahora mismo para ver más vídeos.